Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este 28 de julio del 2022, es un día de jueves. Vuelven lluvias, litoral catalán y Pirineos, y algún chubasco en Cantábrico, norte de Galicia, Aragón y Castellón. Y el tiempo, hombre, aquí en el norte, les hablo desde Bilbao, es más fresquito que en el interior y en el sur peninsular, donde el horno es el horno de todos los meses de julio, agravado con esta cosa que ya se sabe, que es el calor sobrevenido con vientos del sur. La AEMET ha avisado que el domingo llega otra ola de calor que va a durar buena parte de la semana que viene. Miren, las reacciones que se han producido ante la sentencia de los ERES, la confirmación por el Supremo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla del caso de los ERES era perfectamente descriptible y esperada. Hoy no les hablo tanto de esa sentencia que ayer se analizó aquí debidamente, sino de las reacciones a la sentencia, del escaso nivel de vergüenza que han mantenido desde el presidente del gobierno hasta la ministra de no sé qué, el portavoz Patxi López en el Congreso y otras voces más que han saltado al campo con el argumentario preparado para justificar la actuación de dos de todos los condenados. Dos. Porque hay condenados en el caso de la sentencia de los ERES de los que ni Pedro Sánchez, ni Patxi López, ni la alegría de la Huerta, que es la ministra, por cierto, que quiere que ahora las pruebas de selectividad sean de madurez académica, ya me dirás que es exactamente la madurez académica. Y es que el mensaje es: la izquierda no roba nunca. Lo único que hace es agilizar procesos para establecer una paz social. Oigan, ERES, fraude, trama institucional para engrasar redes clientelares del PSOE. Y el único mensaje, después de esa sentencia, que en esos mismos términos confirma el Tribunal Supremo, es hablar bien de Chávez y Griñán, dando a entender que no se juzga, que han sido siempre hombres honestos y honrados. Miren, conozco tanto a Chávez y a Griñán como lo puedan conocer sus compañeros de partido. Y tengo por ellos respeto personal y afecto personal. Pero los hechos están descritos en una sentencia. Y en ningún momento se juzga la honradez personal de ambos. Que no se han llevado un solo duro a su bolsillo, vamos, eso estoy absolutamente seguro. Pero no se juzga lo que hicieron. Se juzga lo que no hicieron. Que es atender a las informaciones de la intervención cuando les advertía de que se habían buscado mecanismos paralelos para distribuir un dinero de forma no acorde con la justicia administrativa. El problema no está en que no se llevaran nada. No lo hicieron. El problema está en que no era un sistema heterodoxo de agilización de pagos, como han dicho algunos. Era, en fin, un régimen de compra de voluntades, de regalías para los amiguitos. eso sí que es robar a los contribuyentes. Y oigan, el Partido Socialista ni Pedro Sánchez no hablan ni de ninguno de los que no sean Chávez y Griñán. Hay varios más. Pero al que disculpan de verdad es al que le ha tocado cargar con la pena de prisión, de 6 años de prisión, por más que 2 votos particulares de 2 magistradas de, hombre, cómo no, jueces para la democracia, jueces para la demagogia, abran la posibilidad de que el Constitucional estudie un recurso acerca de la viabilidad o no de la prisión de uno y de otro, que ya veremos. Volvemos a lo mismo, no se llevaron dinero. No eran Jordi Pujol, para entendernos. Pero desgraciadamente para ellos, son responsables de la vigilancia. De amparar, voluntaria o involuntariamente, un sistema corrupto. De manera, según dice la sentencia, consciente. Ampararon un fraude, una forma de compra de voluntades. Miren, oiga, Mariano Rajoy nunca se llevó nada. Y por la frase golfa de un magistrado en una sentencia de no sé cuántos miles de folios, fue desalojado del poder, ¿eh? Griñán es condenado por su labor en la Consejería de Trabajo. Y me consta que lo está pasando muy mal. Y créanme que lo siento. De todo corazón. Su esperanza no estará tanto en que el Constitucional quede revisado y con otras mayorías por la voluntad del gobierno a través de mecanismos que cuando menos son algo dudosos. Pero la figura o la gran esperanza de Griñán es la figura del indulto, que desde luego ya la estará trabajando el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Eso tendrá un precio, otro precio más, para el PSOE. No se puede utilizar la expresión del señor Juan Espadas o de Pilar Alegría insistiendo en que era una causa social. El fin no era una causa social. Era crear una red clientelar. No era, no era sino uno de los mecanismos del Partido Socialista para asegurarse la permanencia en el poder. Beneficio personal, no, pero ganar elecciones dopadas, sí. Un abuso de poder. Se distribuía dinero de forma arbitraria por un fondo de reptiles y enriquecía a intermediarios sindicales y empresariales y alimentaba a, bueno, a linajes cercanos al PSOE, a estirpes cercanas al PSOE. Claro que son responsables. ¿Culpables Chávez y Griñán? La justicia habla de responsabilidad. No de que estábamos aquí distribuyendo riqueza para el bienestar del pueblo. Hombre, miren ustedes, después de la entronización de Moreno Bonilla, como si fuera Euro Disney, asistimos a este funeral del PSOE. Va a tener que reinventarse. Y el camino elegido por Juan Espadas no es el aceptable. No se puede reivindicar el delito. ¿Qué mal futuro para el PSOE andaluz si el que tiene que revitalizarlo se busca una excusa como esa para amparar una actuación condenada por los tribunales? Porque una cosa son los seres y otra son los seres falsos, que es en lo que no distinguen. Los seres eran fondos, o son fondos, para financiar ayudas a desempleados y a empresas con pérdidas, para hacer frente a despidos, a prejubilaciones, con todos los controles administrativos. Los seres falsos no tenían procedimiento ordinario, no había justificación presentada por la empresa. No había control de la intervención. La agencia IDEA, una agencia paralela, de la que la intervención avisó a la Consejería de Empleo en varias ocasiones. Se ignoró ese aviso. Y por eso condenan a Griñón. No, miren, no tiene vergüenza el que justifica y bendice el desvío de 700 millones que tenían que ir a parados y fueron a lo que fueron, incluido a los vicios. Es verdad que no se escondieron, ni se lucraron, en su mayoría, algunos sí. Sí, seguramente es cierto. Porque había tal desahogo en el Partido Socialista en Andalucía y en la administración en Andalucía, que daba exactamente igual, no pasa nada. Si nosotros aquí somos totémicos y hacemos lo que queremos. No es, el problema no es que creyeran que habían encontrado un mecanismo más ágil. Es que les daba igual que la intervención les avisara. No fue una agilización. Espadas, no fue una agilización. Fue un sistema para eludir controles y poner 700 millones al servicio de los amiguetes. Y alguna pregunta añadida. ¿Qué habría pasado si se hubiera conocido la sentencia antes de las elecciones? Sentencia que ya estaba redactada, ¿eh? ¿De verdad no merece esta sentencia algún examen de conciencia? ¿Sino escuchar las barbaridades que escuchábamos ayer de boca de los de siempre? ¿Ni una reflexión autocrítica acerca de este problema que consideran es un exceso de la justicia española? Bueno, ahora le recordamos, Ángela le recuerda todos los titulares del día y el desarrollo de las noticias a las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Jueves 28 de julio. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Vamos, por ejemplo, con los precios como el de la luz, que sigue subiendo a pesar del tope del gas y hoy se sitúa en 292 euros el megavatio hora. Lo que sigue por debajo de los 2 euros son los combustibles. El litro de gasolina y de diésel se pagan a 1,90 € de media. En cuanto al gasto, las comunidades han recibido ya lo que van a poder gastar el próximo año, 130.000 millones de euros de financiación, como les ha comunicado la ministra de Hacienda. Es una cifra récord, gracias en parte a todo lo que el gobierno ha recaudado de más por la inflación. Además, hoy la mesa del Parlamento catalán se reúne para votar la suspensión de su presidenta, de Laura Borràs, por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por los que un juez la sienta en el banquillo. Esquerra y la CUP van a votar a favor. Ella dice que quien la quiera muerta tendrá que mancharse las manos. Y la mayoría de los fuegos declarados en España están ya estabilizados o controlados. Algunos, como el de Guadalajara, incluso están ya del todo extinguidos. El único que preocupa en estos momentos es el de Castrelo de Miño, en Ourense. Hay varios vecinos desalojados. Y en el partidazo de COPE, Koundé.
El central francés y el Fútbol Club Barcelona han llegado a un acuerdo extraoficial. Según informó anoche Elena Condis, el club azulgrana aún no tiene la intención de hacer oficial dicho traspaso. Por el momento se está intercambiando la documentación pertinente. Independientemente de esta operación, de la operación Koundé, César Azpilicueta, todavía jugador del Chelsea, continúan negociaciones con el Barça, unas negociaciones que a priori van bien encaminadas. Y en Atlético de Madrid, según informó Javi Gómez, no hay noticias de Cristiano Ronaldo. El club no ha hablado con el Cholo Simeone para plantear dicho fichaje.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
91.025 91025, serie 15015.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Después de la pompa con la que el gobierno recibió ayer en Moncloa a los consejeros catalanes, hoy Pedro Sánchez se reúne de forma más discreta con los tres nuevos presidentes autonómicos del Partido Popular. los de Castilla y León, Galicia y Andalucía. ¿Qué se espera de la cita, Ricardo Rodríguez? Buenos días.
Buenos días. En la Moncloa enmarcan los encuentros con Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y ya por la tarde Juan Manuel Moreno Bonilla en las normales relaciones con las diferentes comunidades autónomas, pero desde luego han cuidado con particular mimo encajar la agenda de Pedro Sánchez a su mejor conveniencia, solo 24 horas después de reunir la mesa de diálogo para que el gobierno reconociese la controvertida ley catalana que sepulta el mandato de impartir el 25% de la enseñanza en español. La vuelta de tuerca a la inmersión lingüística vino acompañada por la convicción de la Generalitat de Cataluña de conseguir la reforma del delito de sedición el próximo curso a pesar de las resistencias gubernamentales. El equipo de Sánchez se muestra optimista con consolidar de nuevo a Esquerra como socio preferente.
Vamos también con los detalles que se conocen de ese borrador de educación con el que pretende revolucionar la EBA o la antigua selectividad. En resumen, menos exámenes, menos contenidos memorísticos y una prueba de madurez del alumnado. Nos resume las novedades Sefi García.
La selectividad pasará a tener solo 4 exámenes en 2024, Historia de la Filosofía y de España, y uno de la modalidad obligatoria del alumno. La cuarta prueba es la de madurez, que comenzará evaluando conocimientos lingüísticos. Hasta el curso 26-27 esta prueba irá incorporando contenidos hasta convertirse en un examen global. El alumno deberá analizar desde distintas perspectivas un dossier con documentos sobre el mismo tema. Además, el alumno podrá examinarse de hasta 2 de las asignaturas cursadas para sumar nota. La prueba de madurez será el 75% de la nota y la específica el 25%.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
El descenso de la natalidad impacta de lleno también en la educación primaria. Apunten este dato, solo en los últimos 4 años los colegios han perdido 147.000 alumnos. Maribel Sánchez.
Tenemos una población envejecida con la media de edad para ser madre en los 33 años y cada día más ejemplos como el de Natalia.
Tengo 30 años y no me planteo para nada ahora mismo tener un hijo.
E incluso una de cada 10 espera hasta los 40 años para tener su primer hijo. Un suicidio demográfico, explica en COPE Javier Rodríguez, que dirige el Foro de la Familia y asegura que estos datos reflejan los valores de una sociedad que ha abandonado la importancia de formar una familia o tener hijos.
Es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación, salvo contadas excepciones a nivel local o autonómico.
Y es que somos el segundo país europeo por detrás de Malta con menos nacimientos por mujer, 1,19, y la previsión para los próximos meses es peor por la incertidumbre económica y por la falta de ayudas con las que afrontan su futuro inmediato las parejas actuales.
Y el Papa Francisco sigue con su viaje por Canadá después de la intensa agenda institucional de ayer. Hoy va a oficiar una misa multitudinaria muy cerca de Quebec, enviada especial de COPE, Eva Fernández.
La jornada comenzará en el lugar de peregrinación más antiguo de Norteamérica, la Basílica de Santa Ana de Beaupré, un santuario que recibe cada año a 1 millón de visitantes. Se encuentra a 30 kilómetros de Quebec y allí el pontífice celebrará la segunda misa más numerosa del viaje. Según la tradición, esta iglesia custodia 3 importantes reliquias de la abuela de Jesús. La tarde estará dedicada a los sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, junto a los que Francisco rezará a las vísperas en la Catedral de Quebec, una de las 9 iglesias del mundo que dispone de Puerta Santa, por ser la sede de la diócesis católica más antigua de América del Norte. Allí rezará ante la tumba de San Francisco de Laval, el primer obispo de Quebec y gran defensor de los indios.
Escucha Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón.
Y va a refrescarse.
Tinto
Así llegamos a las 7:20, las 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
30 años después, parece que la operación Campamento se desbloquea. Se trata de unos terrenos, propiedad del Estado, que estuvieron ocupados por unos cuarteles y donde está previsto construir viviendas. Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Parece que ahora sí que sí. El Estado y el Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo y han adelantado hasta la fecha para el comienzo de ese proyecto.
Pues sí, porque tras la reunión que han mantenido el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid, ha cerrado un calendario inicial para los próximos meses con el plan de urbanización y con la creación de la Junta de Compensación. Unos terrenos donde se van a levantar hasta 2.000 viviendas y más de la mitad de ellas serán de protección oficial. Además, se va a soterrar la A5 en ese punto. Optimismo, por tanto, del Ayuntamiento de Madrid tras acercar posturas como nunca antes lo habían hecho. Mariano Fuentes es el delegado de Urbanismo.
Nos encontramos en un punto al que nunca habíamos llegado por parte del Ayuntamiento y por parte del Ministerio, de colaboración, de compromiso real por parte de las dos administraciones, con una fecha cierta de que este proyecto va a salir adelante, porque todas las administraciones públicas que tienen algún grado de implicación en el mismo tienen puesto pues toda la carne en el asador para que así sea.
Buena sintonía entre ambas administraciones, que han adelantado que el proyecto de urbanización estaría listo en un año.
Bueno, pues a ver si es verdad y vemos algún día casas en esos terrenos abandonados. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 28 de julio, te despiertas con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y te lo estamos contando, el Ministerio de Educación quiere una EBAU con menos exámenes, que pasarían de 4 a 2 y que incluye una prueba de madurez académica. Esa prueba de madurez supondrá el 75% de la nota. Una reforma del examen de la EBAU que el Ministerio ha planteado a las comunidades autónomas y que Madrid ha criticado porque sigue siendo injusta, dice. El consejero de Educación, Enrique Osorio, insiste en que tendría que haber una única prueba para todo el territorio nacional para que no haya desventaja entre los alumnos dependiendo de la exigencia de cada comunidad autónoma.
No resuelve el problema porque no avanza hacia una prueba única en toda España. Además, contradice a la propia Ley Orgánica de Educación, puesto que no garantiza la igualdad de oportunidades. Va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
Una EBAU que se implantaría de forma gradual. Y cuando son las 7 y casi 23 minutos, lo que toca ahora es la información de tráfico.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Acércate a conocerlo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Margarita Pérez. Buenos días, Margarita.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora tan solo destacar tráfico algo más intenso en la incorporación de la A4 al nudo sur de M30 sin llegar a producirse retenciones. En principio, fluye con normalidad en toda la vía, en cada una de las entradas y salidas e incluso en el interior de la ciudad.
Charo, no Margarita, que nos hemos confundido, perdóname, Charo.
No pasa nada.
Bueno, ¿y cómo se circulan las carreteras de la región? DGT Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, comienza esta jornada de jueves con situación muy tranquila en las carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación, sin incidentes ni grandes retenciones. El único lugar con algunas dificultades es en la M40 en Valdemarín, con tráfico lento causado por obras en sentido a la autovía de Burgos. El resto de carreteras, como decía, tráfico fluido y cómodo, pero eso sí, como siempre, les pedimos desde la Dirección General de Tráfico mucha prudencia al volante.
Y en cercanías, debido a una incidencia ya subsanada en un tren a la salida de Villaverde Bajo, algunos trenes con origen Parla y dirección Atocha están teniendo algunas demoras. Y enseguida te cuento qué tienes que hacer si te topas con una serpiente en tu camino. Algo que, aunque no te lo creas, le ha pasado a un vecino de Torrejón de Ardoz.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
En los talleres Euromaster sabemos que la información del tiempo es lo que te mueve.
Pues pocos cambios en el tiempo, seguimos con temperaturas muy parecidas a las de ayer, con 36 grados de máxima y 22 de mínima. Ya te aviso que la semana que viene volverán a subir los termómetros.
Talleres Euromaster es sinónimo de buen trato, confianza, rapidez y profesionalidad. Pero todo esto no lo decimos nosotros, y es que somos los talleres mejor valorados por vosotros, los clientes. Y como sabemos lo que te mueve, por traer tu vehículo a nuestros talleres te hacemos la revisión de los 12 puntos de control gratis. Pide cita y consulta condiciones en la web. Talleres Euromaster, sabemos lo que te mueve.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No suelen ser peligrosas, pero sí agresivas en algunos casos. Un vecino de Torrejón de Ardoz iba caminando por un paso subterráneo cuando se topó con una serpiente bastarda, una especie autóctona de la región. No es venenosa, pero cuando se siente amenazada puede levantar el cuerpo como una cobra y atacar. Es precisamente lo que le pasó a este vecino, que saltó por encima de la serpiente y esta le mordió en el pie. No tuvo consecuencias porque, como te digo, no es venenosa. Pero, ¿qué tenemos que hacer si nos topamos con este animal? Teresa Vasallo nos da algunos consejos.
Lo más importante es no ponerse nervioso. Si estás en el campo, hay que tener en cuenta que estás en su hábitat natural, así que es mejor cambiar de ruta. En la Comunidad de Madrid hay 9 especies diferentes, pero la única que puede causar problemas por su veneno son las víboras, que aparte de su cabeza triangular, Miguel Ángel Higueras, agente forestal, nos ha contado que tienen 2 características.
Uno, la cabeza. Fijarse si tiene pues el hocico un poco elevado, ¿no? Que es pues una víbora hocicuda. Pero lo más determinante es que la víbora tiene las escamas de la cabeza muy pequeñas, mientras que el resto de serpientes, las escamas en la cabeza son mucho más grandes que el resto del cuerpo.
Si por lo contrario te encuentras con una de estas en casa, es mejor abrir todas las puertas y las ventanas para que el animal salga solo, o bien llamar al 112 o a los agentes forestales.
Y te cuento también que los homicidios han aumentado un 83% en Madrid capital en el primer semestre respecto a 2019. Sin embargo, bajan los delitos en general. Se incrementan, eso sí, las riñas y los delitos de lesiones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Que no te cuenten películas! Solo Yamóvil es el único concesionario capaz de superar cualquier tasación. Si estás pensando en vender tu coche, no dudes en visitar nuestros centros. Obtendrás tu dinero en solo 20 minutos. Así de fácil. Ya vende tu coche en Yamóvil.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias, de este jueves 28 de julio del 2022. Hoy valoramos las reacciones a las reacciones. O si quieren ustedes, vemos cómo han sido las reacciones a la sentencia del caso de los ERES. Sentencia que ya conocíamos de la Audiencia de Sevilla, de la Audiencia Provincial, y que ha ratificado el Tribunal Supremo, para mal de algunos. Y, por supuesto, también las consecuencias de la reunión entre eso que se llama la mesa de diálogo Gobierno-Generalidad, en la que han llegado a una conclusión que, si quieren ustedes, ahora analizamos con tranquilidad. Desjudicialización de la política. ¿Saben lo que quiere decir eso en boca de estos individuos? Yo puedo hacer lo que me dé la gana y quitadme los tribunales de encima, manos libres para saltarme cualquier ley y cualquier sentencia como yo quiera. Como, por ejemplo, la del 25% del castellano en los colegios en Cataluña. Un momento, que están aquí ya los madrugadores del día. Castro, Granja, Zaballa, buenos días.
Buenos días. Hola.
Muy buenas.
Bueno, la reacción del gobierno era, por otra parte, seguramente la esperada. Por el caso de los ERES de Andalucía, de la sentencia, les recuerdo a ustedes la ratificación de la sentencia de la Audiencia que ha hecho el Tribunal Supremo. No conocemos el desarrollo, los fundamentos y las consideraciones que hace el Tribunal. Conocemos el fallo. Pero entre prevaricación, 9 años de inhabilitación y 6 de cárcel a Griñán, está la cosa. Y luego todos los demás, todo el carro. De un caso, les recuerdo, del que todavía quedan muchas piezas separadas por juzgar. Gonzalo.
Pues sí, a la espera de conocer las razones del Supremo, lo acabas de recordar, a Chávez se le condena 9 años de inhabilitación por prevaricación y a Griñán y a otros 8 exaltos cargos se les condena a penas de prisión por malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el gobierno no cierra la puerta a los indultos. Con esto sobre la mesa, el editorial del País comenta que juzgar un mecanismo de ayudas irregular a través de un procedimiento en el que se imputa la responsabilidad no solo a quienes aplicaron el mecanismo, sino también a quienes ostentaban la máxima responsabilidad política, abre un camino inédito y tan controvertido que el Supremo se ha partido en dos, en torno a la condena de Griñán. Lo cierto es que hay diferentes opiniones acerca de este tema en los diarios. Juan Diego Madueño comenta que, aunque los dirigentes políticos no se lucraron, cada envío de propina era una palada de liquidez directa al motor del socialismo andaluz. En la otra cara de la moneda, José María Barreda escribe algunas razones por las que la condena a Griñán le resulta llamativa. En primer lugar, porque se hace una interpretación analógica del delito de malversación, y en segundo lugar, porque la severidad de la ley debe recaer sobre quienes cometieron los abusos y no en otros que no incurrieron en esas conductas pero que tenían que saber lo que pasaba. Ese no puede ser el argumento, dice Barreda. Más crítico se muestra Alberto García Reyes en la contraportada de ABC con la reacción del gobierno, diciendo que Pedro Sánchez se enrocó en que no hubo enriquecimiento personal de Chávez y Griñán, por lo que en el fondo Sánchez da a entender que el único delito importante para él es robar. Destaca la comparación. Rajoy acaba sufriendo una moción de censura por el famoso sé fuerte a Bárcenas y el PSOE apoya públicamente a dos presidentes condenados en firme. Y termino con un apunte de cara al futuro, lo comenta Ribasés en La Razón. Muchos socialistas no entenderían que, llegado el caso, no hubiera un indulto, que sin embargo no desean los varones en vísperas electorales. Eso sí, también les espanta un Griñán encarcelado.
Bueno, vamos a ver, las prisas del gobierno para renovar el TC también podrían tener que ver con esa resolución, ¿no, Mari Carmen?
Sí, podrían tener que ver, pero bueno, el Tribunal Constitucional ya tiene bastante jurisprudencia al respecto y pone bastante complicado que se pueda suspender, por lo menos por los precedentes que ha habido hasta ahora, que se pueda suspender la ejecución de la sentencia por el recurso, porque creo que hay un límite de los 5 años, todo lo que es más de 5 años y demás. Bueno, independientemente de eso, de todos modos, todo lo que estamos viendo y es un gigantesco, claro, que es que llama la atención la gigantesca diferencia en la vara de medir. Estabais recordando el famoso Luis Sefuerte de Rajoy, pero es que hay que recordar que al Partido Popular se le condenó como partícipe a título lucrativo en la sentencia de Gürtel. Y esa figura exige literalmente que el partido desconociera lo que estaba pasando, pues sin saber lo que estaba pasando, se le expulsa del gobierno, se le convierte en una especie de objeto fóbico y la quintesencia de todas las corrupciones. Y aquí lo que tenemos es un sistema de corrupción montado desde la cúpula de las instituciones. Esa es la grandísima diferencia y no tiene nada que ver con el lucro personal que no se estaba juzgando en este caso. Se estaba juzgando, como tú lo has contado perfectamente a las 7, se estaba juzgando una trama de corrupción institucionalizada. Y a mí lo que me llama la atención de lo de ayer es que tanto en la declaración del presidente del gobierno como luego en lo que salió de la reunión del gobierno con la Generalitat, lo que le dio ayer el gobierno son tres puñaladas al Estado de Derecho. Una diciendo que el Supremo condena a personas justas, que es lo que dijo el presidente, que los condenados son justos. ¿Por qué? Justos por pecadores. Bueno, pues entonces estamos diciendo que la condena del Supremo es injusta. Segundo, que la ley no se aplica en Cataluña, porque vamos a decir que es que se vamos a desjudicializar. Desjudicializar quiere decir que hay una parte de la actividad política que queda al margen del imperio de la ley. Y eso es una auténtica aberración. Y luego ya la tercera, es decir, que como vamos a desjudicializar, tampoco se cumplen las sentencias de los tribunales en lo que respecta a la educación y a la enseñanza en el castellano. Todo esto, o sea, a mí me parece, ya si al final vamos al indulto, a mí me parecerá que si es el indulto, la gente normal pensará que no hay una justicia, no somos iguales ante la ley, que hay unos señores que tienen bula, que son los políticos, y luego está el resto de la sociedad.
Bueno, de esto, jornadas antes, o días antes, o meses antes de las elecciones de mayo, es lo que más temen alcaldes y presidentes de comunidad del Partido Socialista. ¿Saben lo que les va a significar todo eso?
No lo sé, Carlos, pero yo creo que ya están asumiendo esta debacle. A mí me parece que la enmienda a la totalidad a la justicia de este país que ayer hizo el presidente del gobierno es algo gravísimo e insólito, ¿no? En la separación de poderes, eso de que pagan justos por pecadores. ¿Está usted diciendo que los jueces son prevaricadores?
Claro.
Exactamente, ¿qué está usted diciendo en una rueda de prensa en otro país? En fin, a mí me pareció una cosa alucinante. El daño que los socialistas, que estos socialistas están haciendo al país es sencillamente inaudito, ¿no? Sánchez sabe que lo de los ERES en Andalucía es corrupción, que robar dinero es un delito, que robar dinero para dárselo a tus amigos, a las organizaciones sindicales afines, a las empresas afines que luego te dopan en las elecciones y que está comprobado por una resolución en los tribunales, es un delito, lo sabe, y están haciendo ver como que aquí no pasa nada, pero nos hemos vuelto locos.
Bueno, añadimos más cosas ahora, porque es que también la mesita de ayer, la reunión con el independentismo por parte del gobierno, es de traca. Se cierra la puerta a defender el 25% de castellano en las aulas de Cataluña y se hace esa afirmación. Desjudicialíceme la política, es decir, déjeme hacer lo que me dé la gana.
Impunidad.
Diga lo que diga los tribunales. A ver, claro. Cuéntame todo eso, Gonzalo.
Sí, los acuerdos que se alcanzaron ayer se orientan en superar esa judicialización de la política catalana con la que el gobierno acepta maniatarse e impulsar la lengua catalana incluso en el Parlamento Europeo, aunque esto último no dependa ni de Sánchez ni de Aragonés. Dicho de otra forma, se acata la norma catalana, se da libertad al separatismo y se entierra la sentencia judicial que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. Por su parte, queda aparcada la vía unilateral o la reforma del delito de sedición. Para el editorial de La Razón, el consentimiento de Sánchez a la maniobra legislativa del independentismo no solo afecta a un derecho básico de cualquier ciudadano, el de recibir educación en la lengua oficial del Estado, sino que parte de un planteamiento erróneo, puesto que la decisión de los tribunales no supone ataque alguno a la lengua catalana. De hecho, es una lengua ultraprotegida y ultrafinanciada, como recuerda el editorial de ABC. Toni Bolaño dice que se sabía al final del encuentro antes de que empezara. De hecho, ninguno de los presentes iba a presentar ninguna enmienda, por lo que la cita ha sido una genuflexión ante el independentismo. El editorial del Mundo considera que el resumen del encuentro lo sintetizó a la perfección la consejera catalana Laura Vilagrà. Tenemos al Estado sentado y habrá más mesas. Un aspecto clave de esta polémica la recuerda la editorial de ABC. Todo esto no sería posible sin la alianza del PSC con el separatismo, que sirvió para aprobar la norma y cercar todavía más a la justicia catalana. De hecho, y con esto termino, Iñaki Ellacuría cuenta hoy en El Mundo cómo desde hace tiempo los fiscales y abogados del Estado en Cataluña, que no han sucumbido al nacionalismo, confirman que la doctrina que se les impone es no molestar a Esquerra por orden de Madrid.
Reacciones, supongo que perplejas a esta, a la famosa mesita de noche.
Es que yo creo que es que lo hemos visto, o sea, la mesa en sí es una perversión, es decir, hay todo tipo de instrumentos en la administración para tener una negociación, y estaba incluso esa comisión bilateral. La mesa fue ya en sí misma una cesión, se está hablando de política, se está hablando de medidas que afectan a todos, al margen de todos, fuera de los parlamentos y fuera de donde se hace la política en las democracias occidentales. Es una mesa al margen. ¿Qué, para lo que sirve? Pues no lo sabemos. O sea, pero de momento sirve para hacer un discurso que deslegitima las instituciones. A mí realmente me parece que se fomente que se hable catalán en el Parlamento Europeo. Fantástico. Nadie, yo lo apoyo. Lo que no apoyo es que se prohíba hablar en castellano en los colegios catalanes. Es que eso es de lo que estamos hablando, por muchas, digamos, retruécanos verbales que haga el ministro Bolaños. Lo que está haciendo el ministro Bolaños, este gobierno, es amparar una política totalitaria lingüística, totalitaria, de totalitarismo, de negar la pluralidad, de negar la libertad a las familias y a los niños, y de consagrar una maquinaria de ingeniería social, que es lo que está pasando y lo que está haciendo la Generalitat con el asunto del catalán. A partir de ahí, luego, si de encima decimos no, es que se va a desjudicializar, eso quiere decir sencillamente que se está garantizando la impunidad para los delitos de los separatistas.
Desjudicializar cualquier conflicto en el que se ha cometido un delito quiere decir dejar a las víctimas sin defensa. Ellos sabrán.
Sí, pero a mí me impresiona seriamente el desparpajo.
Sí,
el desparpajo con el que, bueno, tranquilamente, sin ningún tipo de pega, ni problema, ni nada parecido, decía, oiga, quítenme la justicia de encima, que yo pueda hacer lo que me dé la gana.
Es que es todo, o sea, si tú juntas todo lo de ayer, es que es tremendo, es que ¿qué van a pensar los ciudadanos? O sea, a ti tú no pagas impuestos y te persiguen, te saltas un control de tráfico o el límite de velocidad y te cae una multa, y vas cumpliendo rigurosamente tus obligaciones con él, y resulta que hay unos señores que tienen bula, que son los políticos. Y que cuando los pilla la justicia, resulta que los indultan. Es que esto no es admisible en democracia. Es que esto rompe las bases de un sistema y rompe la confianza en las instituciones.
Vamos a ver, Gonzalo, cuéntame esto de que el gobierno prepara una reforma del acceso a la universidad buscando la madurez académica o algo parecido.
Sí, la norma entraría en vigor en el curso 23-24. Sería una prueba más fácil. Se pasa de 4 a 2 exámenes. No habría que memorizar contenidos. Y desaparecen materias relevantes propias de asignaturas como historia o filosofía, de modo que muchas de ellas van a ser evaluadas mediante criterios de madurez académica, que no se sabe exactamente en qué consisten y que supondrán el 75% de la nota. Para la editorial ABC, la devaluación del sistema educativo con cada norma que se aprueba es notoria. Cuando no es por ideología, es para reducir el nivel de exigencia. Y para colmo, el gobierno rechaza una medida que reclamaban muchas autonomías, un examen único para toda España. Ignacio Camacho cuenta que la obsesión por quitarle a la selectividad su intrínseco carácter selectivo ha hecho que el examen pierda el sentido. Y eso también genera reacción en las universidades. Lo hemos visto este curso. Las facultades más solicitadas se protegen poniendo una nota más elevada a los alumnos para entrar y asunto resuelto. Una norma que, como comenta el profesor Gregorio Luria en ABC, también va a penalizar a las comunidades más exigentes. Sin embargo, el objetivo del gobierno no es otro que ascender en las estadísticas europeas, a pesar de las consecuencias que enumera este diario, y con ello termino. Este nuevo planteamiento maltrata el conocimiento, la memoria y todo aquello que demande y mida el mérito, la capacidad o el esfuerzo de un alumno.
Pero no solo eso, ¿y dónde quedan los profesores? ¿Y a los profesores les parece bien que les traten como si fueran unos peleles en las clases? Porque total, ¿qué más da que sepan o que no sepan? Si tienen que aprobar exactamente igual. ¿Eso es vocación a la hora de la enseñanza? Donde se miden sus capacidades como profesionales de la educación. O sea, esto es toda una ingeniería social que comenzó con la aberrante ley CELA y que están desarrollando de forma sistemática para hacer una generación de verdad de gente joven incapaz de enfrentarse a los problemas que la vida te trae diariamente y que son muchos y muy graves y que necesitas herramientas y conocimientos para ello.
Y que además de todo lo que dices, Pilar, se está fracturando absolutamente el panorama. Es decir, lo más injusto es que los chavales que tienen buenos expedientes, los chavales que han trabajado y que tienen una aspiración a carreras que son difíciles, que son exigentes, luego se tienen que enfrentar. Pasan una selectividad que no selecciona a nadie, porque claro, cuando pasan el 80 y tantos% de los que se presentan, es que no hay selectividad. Pero sí te hace ese filtro altísimo cada una de las universidades. Y hay chavales que realmente se encuentran con unas notas que es absolutamente imposible llegar a ellas para acceder luego a la universidad. Les están enseñando, les están educando para un mundo que no existe, para un mundo fácil, para un mundo sin complicaciones, sin exigencia. Y luego sales a la sociedad y te tienes que pelear y te encuentras que no tienes realmente las herramientas necesarias para prosperar.
Bueno, la clave económica de hoy es que la COE detecta altas tasas de licitaciones desiertas en contratos públicos vinculados a los fondos europeos.
Tal cual, Carlos, y esto tiene un gran impacto en la economía real, porque si las empresas que son las que crean empleo no reciben los fondos que llegan de Europa, para la recuperación significa tres cosas. Uno, se pone en riesgo la recuperación económica. Dos, se pone en riesgo la gran transformación económica que decía el Ejecutivo que se iba a llevar a cabo en el sistema productivo español hacia una economía, recordarás, más verde, sostenible y digital. Y tres, que la inflación está haciendo mella real en las empresas porque los empresarios no ven claro el retorno de las inversiones en este escenario de enorme incertidumbre. Te recuerdo que en España el 96% de las empresas son pymes y micropymes, es decir, que tienen entre 10 y 3 empleados. Solo hay un 4% de empresas en nuestro país que engloban a las compañías que tienen desde 11 hasta más de 5.000 empleados multinacionales. Si quien tiene que recibir el dinero para modernizarse en su negocio y mantener el empleo no lo recibe, no habrá recuperación. Para que te hagas una idea, las pymes mantienen el 66% de las nóminas totales de España. El Estado y las administraciones públicas pagan un 21% de las nóminas totales y las multinacionales crean el 13% del resto del empleo.
Y ahora hablamos de Naturgy.
Gracias a la innovación abierta se pueden generar y desarrollar nuevas ideas y productos que aporten un valor diferencial en el mercado. Así, Naturgy, de la mano de la startup navarra Fubex, ha logrado un hito en la industria eléctrica y aeronáutica europeas al completar los primeros 1.000 kilómetros de vuelo de redes eléctricas supervisadas mediante drones de largo alcance con navegación automática. La compañía se convierte así en la primera energética española que emplea de forma regular este tipo de aeronaves no tripuladas en sus operaciones. Y tiene como objetivo convertirse también en la primera en inspeccionar el 100% de su red de líneas eléctricas con este tipo de tecnología. Con Naturgy, buenas energías.
Bueno, con la 11, Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Carlos. La jornada de ayer dejó una nueva victoria al Atlético de Madrid por 0-4 frente al Numancia en el Burgo de Osma, en Soria. Precioso pueblo, por cierto, pero lo futbolístico quedó en un segundo plano. Durante el partido se vio una enorme pancarta en uno de los fondos que ponía CR7 not welcome. Cristiano Ronaldo no bienvenido. Así que...
Como si no fuera portugués, ¿no?
Sí, así que la afición del Atlético... Se ha posicionado y entonces yo creo que está bastante claro. No sé si el Atlético se limpia las manos, porque según informó anoche Javi Gómez, la operación Cristiano nos ha planteado dentro del club, pero en todos los medios se está haciendo eco de que puede que sea una realidad.
No. Esas cosas no welcome hasta que
volvamos a decir que marca tres goles
y entonces se acabó el no welcome.
Sí, sí, al final, la afición.
Estupendo.
La afición, si les llega una estrella, pues por mucho que haya tenido un pasado madridista, yo creo que al final cederán y darán su brazo a torcer. Luego otro tema es el tema del Barça, el tema palancas. Parece que el Barça tiene ya cerrado, a falta de hacerse oficial, el fichaje de Koundé, que Azpilicueta está encarrilado, pero el problema lo tiene con la operación salida, porque para inscribir a todos estos jugadores hay que sacar a unos cuantos. Así que no sé cómo lo solucionarán, pero que va a ser complicado.
Bueno, ahora pero son 49.
Este va a cobrar, ¿no?
Supongo que cobrará. Y si no cobra, no sé si nos enteraremos.
Ahora noticias a las 8 con permiso.
¡Viva el rasque diem!
¿El rasque diem? ¿Querrás decir el carpe diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el rasque diem.
Así que rasque diem.
Rascas de la Once. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque bien, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bajan los delitos, pero suben los homicidios. Es el balance de la Junta Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid que mide la delincuencia en los últimos 6 meses. Tras la pandemia, se ha recuperado la normalidad en la capital y eso no se ha traducido en un incremento de inseguridad. Eso sí, se producen más riñas y situaciones agresivas después del confinamiento. Luis Rafael.
Madrid es una ciudad más segura que en 2019 y al mismo tiempo sus ciudadanos son más agresivos. Es la conclusión del balance de seguridad de estos 6 meses del año, tiempo en el que los actos delictivos han caído un 4%. Lo hacen sobre todo aquellos que generan inseguridad, los robos con fuerza, los hurtos y los relacionados con la ocupación. De 1.300 ocupaciones que había antes de la pandemia, se ha pasado a menos de 300. Por contra, crecen los delitos de lesiones, las peleas, las riñas, pero lo más preocupante son los homicidios. Mercedes González es la delegada del gobierno.
Lamentablemente el número de homicidios se ha incrementado en nuestra capital un 83% con respecto a 2019. En 2022 ya vamos por 11, pero todos y cada uno de los crímenes que se han cometido en nuestra ciudad están esclarecidos.
Esta agresividad la sufren en buena parte las mujeres. La violencia machista se ha disparado un 38% en la capital. Cada día se registran 33 denuncias por este motivo.
Bueno, pues precisamente hablando de violencia contra las mujeres, te cuento que se ha entregado a la Guardia Civil el hombre que en la madrugada del sábado disparó contra su pareja atravesando la puerta de la habitación donde se había refugiado la mujer. Aún así, el proyectil alcanzó el hombro de la víctima, resultando herida. Ocurría en un domicilio en Las Matas. El hombre huyó tras la agresión. Se trata de un español de 42 años acusado de malos tratos, homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y de un delito contra la salud pública. Al parecer tenía numerosas plantas de marihuana en su domicilio. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 28 de julio. Tenemos 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y después de 30 años guardado en un cajón, parece ser que por fin la operación Campamento va a ver la luz. Se trata de unos terrenos, propiedad del Estado, que estuvieron ocupados por unos cuarteles y donde está previsto construir 12.000 viviendas, más de la mitad de ellas de protección oficial. Además del soterramiento de la A5 a su paso, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transporte han llegado a un acuerdo para que dentro de un año esté listo el proyecto de urbanización. Buena sintonía y un compromiso que parece que por fin va a salir adelante. Son las 7:52 y lo que toca ahora es el tráfico.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento ya encontrarán complicaciones de entrada a Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Butarque, A42 en Parla y A6. Tráfico creciente en el entorno de Puerta de Hierro. Además, en cuanto a las rondas de circunvalación, dificultades en la M50 en Torrejón de Ardoz en sentido norte y también en la M40 en Vicálvaro y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. Y lo más complicado en la M40 también, pero en Valdemarín, retenciones causadas por obras en sentido a la autovía de Burgos.
Y enseguida te hablo del delito de omisión de socorro después de que el conductor que atropelló a un ciclista de Bicimat huyera del lugar del accidente.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Pues pocos cambios en el tiempo. Seguimos con calor tolerable, con 36 grados de máxima, pero ya te aviso que a partir del fin de semana volverán a subir los termómetros. De momento nos quedamos con unas temperaturas agradables, aunque sea por la noche, con 22 grados de mínima, lo que nos permitirá dormir un poquito mejor.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Crees que este mundo se ha vuelto loco? En Ahorra Más también. Por eso llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como la pieza de dorada de ración de 400 a 600 gramos aproximadamente por solo 3,70 euros la pieza. O el melón origen España por 0,79 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Concentración en Moratalaz, en el punto donde fue atropellado Alberto Díaz, bombero que circulaba en una bicimat, ha querido recordar al bombero fallecido. El conductor del coche que atropelló a la bicicleta se dio en un primer momento a la fuga, pero después se entregó a la policía. Está acusado de homicidio imprudente y del delito de omisión de socorro, un hecho muy grave que contempla penas de cárcel. Gloria López Navas.
Suele ser bastante común que tras un accidente de tráfico el conductor huya por miedo, por no tener la documentación en regla o para evitar dar positivo en alcohol o drogas. Pero la huida también está penada legalmente y de ahí que este conductor se enfrente a penas bastante severas por los delitos de homicidio imprudente y de omisión de socorro, como nos ha confirmado Herrera en COPE Madrid el abogado experto en accidentes de tráfico Joaquín Torres.
Pues el homicidio imprudente, en este caso entiendo que sí que es bastante grave, estamos hablando de 1 a 4 años de prisión y una retirada de carnet y 1 a 6 años. Lo que ocurre es que si ya va con una enfermedad manifiesta, podríamos incluso llegar de 2 a 5 años de prisión y de retirada de carnet de 6 a 10 años. Lo único aquí es que el conductor, al entregarse, pues posiblemente se beneficie de alguna atenuante.
El conductor, un chofer de autobuses de 32 años y sin antecedentes, ha reconocido que huyó por miedo y que está muy arrepentido por ello.
Y finalmente, la nave de frutas y verduras de Mercamadrid, que fue devorada por las llamas, tendrá que ser demolida. No se puede rehabilitar tal y como ha quedado después del incendio. Habrá que esperar unos 6 meses para que la nave vuelva a estar lista. Lo ha adelantado Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Las 11 empresas afectadas operarán durante el tiempo que duren las obras en el resto de almacenes de Mercamadrid. Lo harán en otros almacenes o también en carpas que se habilitarán para este efecto.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Con 24 grados en el centro de la capital, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.